Así las cosas, cambiamos radicalmente de tema. Ayer lo comentábamos, ya saben que los lunes y los jueves tenemos la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ayer ahí se destacaba la presentación del Observatorio del Español para América Latina y el Caribe, que lo presentan la UNAM y el Instituto Cervantes. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días y encantado de hablar con ustedes.
Gracias, Luis. Pues casi arrancaría con lo más básico y lo más elemental. ¿Qué es un observatorio de esta naturaleza, Luis?
El observatorio que puso en marcha el Instituto Cervantes intenta analizar la situación de nuestro idioma en el panorama internacional. Y al mismo tiempo analizar también la situación de nuestro idioma en los territorios que tienen el español como lengua materna. Y en ese sentido, después podemos hablar de lo importante que es para nosotros la colaboración con México y el protagonismo de México, pero digamos que por señalar las líneas generales, pues el observatorio intenta programas de tipo lingüístico, cuál es la diversidad lingüística en nuestro territorio, cuál es la relación con otras lenguas, con lenguas indígenas o con otras lenguas, y también, claro, actividades culturales. Por ejemplo, de qué modo los valores que tienen que ver con la mujer, con la paz, con los derechos humanos, pues están en relación con el idioma, porque ya sabéis que en las palabras caben muchas cosas y que un idioma es mucho más que un vocabulario, es un conjunto de valores compartidos.
Y es importante esto que dices, Luis, porque, bueno, pues no sé si tengas tú el dato a la mano, no sé cuántos hispanoparlantes seamos en el mundo, hablantes del español, sé que somos millones de hablantes, sí, de español en el mundo, pero sí, además tendríamos que hablar en plural, es decir, de diferentes formas de entendernos en español, y a veces incluso de, claro, de no entendernos, porque también eso a veces nos sucede. No, que también uno dice, claro, es que parece ser que estoy hablando con una persona que está hablando español igual que yo, pero nomás no terminamos de entendernos. Y esa diversidad a mí me parece que es algo que tendríamos que celebrar mucho más, Luis.
Mucho, mucho, mucho más. Mira, en los anuarios que hace el Instituto Cervantes, pues los últimos datos son que nuestra lengua tiene unos 530 millones de hablantes nativos. Es de hablantes nativos ahora mismo la segunda en el mundo después del chino mandarín y empatada con el hindi, y la segunda en el mundo también en calado internacional y en dimensión internacional después del inglés. Y a eso hay que añadirle otros 100 millones de gente que ha estudiado el español y que puede hablar el español. Y tienes mucha razón en el respeto a la diversidad. Mira, te resumo, y por eso es tan importante México y su colaboración con el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes nace en España después de la dictadura franquista, uh-huh, y es una apuesta por los valores democráticos en torno al idioma. Entonces, el Instituto Cervantes constantemente repite que hay que celebrar la unidad del idioma, pero huyendo de cualquier tipo de imperialismo. Por ejemplo, en esas cifras que te he dado de hablantes de español, los españoles somos el 9% de los hablantes, wow, nativos del idioma. Y por eso cuando queremos potenciar internacionalmente el español, pues formamos parte de una comunidad y hay que renunciar a cualquier tipo de centralismo. Fíjate, yo soy andaluz y yo recuerdo que en la dictadura pues nos decían a los andaluces que no sabíamos hablar porque nos comíamos las eses y que solo se hablaba bien en Castilla. Bueno, pues la filología ha aprendido a que es muy importante celebrar la diversidad, que bien poder entendernos desde Bogotá a Medellín o desde México a Salamanca, pero para celebrar la unidad hay que respetar la diversidad, que nadie se crea con derecho a imponer una norma, porque es un idioma que se adapta a las realidades muy diversas de una geografía muy amplia. Y por eso para el Instituto Cervantes es muy importante la colaboración con México. De hecho, en el patronato del Cervantes está la UNAM, hay una delegación de la UNAM en Madrid con la que ahora estamos trabajando en la posibilidad de potenciar el español como lengua de ciencia en relación con distintas universidades. Colaboramos mucho con el CEPE, con el Centro de Enseñanza de Español para Extranjeros aquí en la UNAM. Y bueno, en ese panorama amplio, México es el país con más número de hablantes de español. Después, pues fíjate, después están los Estados Unidos,
sí,
que yo siempre digo, cuando Donald Trump se mete con el español y quita el español de la página web de la Casa Blanca, yo digo, bueno, no es que esté ofendiendo a México, su vecino o a España, es que hay 60 millones de ciudadanos norteamericanos de origen nativo y más de 47 millones que hablan español, ¿no?
sí.
Y bueno, después está Colombia, después está España, y es un idioma muy importante, muy diverso, y hay que aprender a colaborar y a potenciar nuestro idioma sin caer en ningún tipo de imperialismo.
Sí, totalmente. Le mando un abrazo a por supuesto, a las autoridades de la UNAM, al rector de la UNAM, a Leonardo Lomelí, pero también a Anel Pérez, con quien hemos estado hablando mucho, precisamente ella, directora
Sí.
del CEPE, al que haces referencia.
Etcétera.
Estoy hablando con Luis García
Así
Montero,
es.
Director del Instituto Cervantes. Y fíjate, ahorita que decías esto, incluso lo de Estados Unidos, vaya debate que se armó también en estos últimos días, sí en Estados Unidos, pero más allá en Estados Unidos, cuando se presenta Bad Bunny en el Super Bowl, y entonces escuchabas a muchos, claro, en Estados Unidos decir, ¿por qué canta en español? No sé qué, pero luego en muchos otros países decir, pero pues si no canta en español, porque no le estamos entendiendo nada por cómo se pronuncian las palabras, lo que, como se habla, por ejemplo, en Puerto Rico, como se habla en algunos otros lugares también, y también irnos acostumbrando. A ver, la diversidad también es un reto, Luis, y yo creo que tenemos
es.
Que hacer mucha más pedagogía pública de lo que significa la diversidad, porque la diversidad es un reto, nos saca de nuestra zona de confort, y no siempre es fácil ni agradable que te saquen de tu zona de confort, ¿no?
Así es. Lo bueno de la diversidad de un idioma como el nuestro es que con un poquito de esfuerzo se entiende bien. Hay palabras que se usan en un sitio, en otro no, incluso a veces dan lugar a chistes, porque un verbo como coger en
Sí.
Buenos Aires no significa lo mismo que en Sevilla, por ejemplo, y se producen chistes, pero con un poquito de atención enseguida nos ponemos de acuerdo. Yo ahí creo que nos dio una gran lección Jorge Luis Borges en un ensayo que escribió El idioma de los argentinos, cuando había académicos españoles que querían decirle a los argentinos cómo se tenía que hablar en Buenos Aires. Y él dijo, uno, ¿por qué va a venir nadie a decirnos cómo hablamos en español en Buenos Aires? Dos, nos equivocaríamos mucho los argentinos si empezásemos a potenciar palabras raras nuestras para hacer un idioma muy nuestro que rompiera sus vínculos con tantos millones, porque eso nos permite entendernos con Colombia o con Honduras o con México, ¿no? Y en ese sentido, esa dinámica de respetar la diversidad para respetarnos como personas, pero al mismo tiempo mantener los vínculos de comunicación, yo creo que ese es el trabajo que se ha impuesto el Instituto Cervantes. Y por eso es tan importante contar con la colaboración de ANEL, del Observatorio Global del Español para Latinoamérica y el Caribe, porque desde aquí se van a poder afianzar relaciones con el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, con el Inca Garcilaso de Perú y con tantas dimensiones de un idioma que nos permite compartir unos valores que ahora son muy importantes en el mundo y tenemos que aprender a defendernos entre todos cuando hay dinámicas de identidades cerradas que quieren convertir a los hispanos pues en un peligro, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Sí. Y, a ver, el observatorio no es normativo, ¿o sí, Luis? Es decir, no es se tiene que hablar o escribir así, sino tiene que ver más con, digamos, cómo mapear, digamos, como todo lo que significa el español, en este caso, decías hace rato, los valores democráticos en torno al idioma, que es lo que inspira al Instituto Cervantes, pero si entiendo bien, no es normativo, sino es más bien que descriptivo, es que.
Así es, no es normativo, el idioma es una cosa viva. Y ya ni siquiera las academias intentan ser normativas, porque más que decirle a la gente cómo tiene que hablar, hay que estudiar cómo habla la gente y ver de qué manera los cambios responden también a los cambios de la historia y a las transformaciones de la sociedad, ¿no? Si el idioma fuese normativo y estrecho, estaríamos todavía hablando en latín. Y porque, claro, el español viene del latín y es una evolución de las palabras que se ha ido adaptando a los cambios. Y en el observatorio lo que se analiza, pues es eso, de qué manera se van cambiando las formas de comunicación, qué diversidad hay a la hora de unos territorios o de otros territorios y cómo entran los valores, por ejemplo, que tienen que ver, bueno, pues con esos valores que yo creo que son democráticos, que no haya un donde hay dinámicas de lenguaje machista y a qué se debe, o donde hay dinámicas de lenguaje despreciativo y a qué se debe, o de la posibilidad de estudiar los territorios fronterizos. Y por ejemplo, fíjate, una de las cosas que hemos hecho, que es el diálogo entre lenguas, una de las cosas... Yo nací en Granada y soy poeta porque me recibí la herencia de un poeta como Federico García Lorca, que lo habían asesinado 22 años antes de que yo naciera. Bueno, pues con la UNAM este año hemos hecho una edición de El grito hacia Roma, el poema que escribió García Lorca de Nueva York cuando se enteró que el Papa Pío XI había pactado con Mussolini para que los fascistas ayudaran a la Iglesia, al colonialismo en África. Uh-huh. Y él escribió un poema, Grito hacia Roma, hacia el Vaticano, y ha sido muy emocionante el proyecto con la UNAM, con el Servicio de Publicaciones de la UNAM, y hemos traducido ese Grito hacia Roma a 30 lenguas indígenas.
Oh, wow.
Para intentar establecer un diálogo entre lenguas y saber que por debajo de las diferencias y la diversidad, lo que hay es un respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Y bueno, pues reivindicar un idioma es reivindicar a los hablantes de ese idioma y más allá, pues los derechos humanos y el derecho a la vida que tenemos todas las personas.
Híjole, qué bonito, no sabía de eso, qué bonito, lo voy a buscar también, me encanta la idea de esta traducción, ahora sí que en una cantidad importante de estas otras lenguas con las que también convivimos todo el tiempo. Y Luis, para cerrar, y te agradezco mucho y nuevamente felicidades al Instituto Cervantes y a la UNAM, por supuesto, por este esfuerzo. Se menciona también, y lo decías hace rato, la situación del español en las tecnologías, particularmente las tecnologías del lenguaje. ¿Y se refieren a qué? ¿Se refieren, por ejemplo, incluso a la inteligencia artificial o a qué se refieren?
Pues claro, fíjate, nosotros siempre repetimos, y en eso trabajamos mucho con la UNAM, de que tenemos motivos para estar orgullosos, pero no podemos caer en la autocomplacencia. La importancia de nuestro idioma tiene que ver con la demografía, pero no nos basta con decir es que somos el idioma de Cervantes o de Octavio Paz o de García Márquez. Ahora mismo es un reto hacer del español un idioma de ciencia y de transformación tecnológica, porque el futuro nos compromete. Y en ese sentido, por ejemplo, que los datos de la inteligencia artificial haya presencia del español es muy importante. Desde el observatorio trabajamos, por una parte, en que haya el español tenga un protagonismo en la inteligencia artificial. Si de pronto alguien está, por ejemplo, en Francia y hace una pregunta en español a una máquina, que la máquina le pueda contestar en español. Porque claro, Nosotros queremos que en un mundo globalizado el español sea también una lengua de herencia y que no se pierda de padres a hijos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, a veces se pierde el español de padres a hijos cuando para integrarse en el país pues tienen que olvidarse de la lengua materna para aprender el inglés. Entonces, en ese sentido, ahora mismo la presencia de lo español en la inteligencia artificial y en el lenguaje de las máquinas es muy importante. Y al mismo tiempo, porque claro, Yo creo que las máquinas son más fiables que los seres humanos. ¿Qué te voy a decir? Y las máquinas están programadas por seres humanos. Y hay de pronto en las programaciones muchos intereses
Claro,
de sesgos. Y
claro.
hay sesgos racistas, sesgos machistas, sesgos de desprecio, donde una pronunciación sea más importante que otra pronunciación. Y estamos analizando de qué manera en el lenguaje artificial no haya sesgos que se supongan desprecio a una población y privilegiar a otro tipo de identidad, ¿no? Y ese es uno de los trabajos que desarrolla a la hora de pensar en la inteligencia artificial el Observatorio Global del Español.
Pues a mí me parece fascinante, la verdad, porque además me encanta, soy una enamorada de la lengua viva y sobre todo de la posibilidad de seguirnos sorprendiendo con su propia transformación. Así que enhorabuena por esto, Luis, y te agradezco muchísimo estos minutos. Te mando un fuerte abrazo y estaremos siguiendo el trabajo, por supuesto, del observatorio.
Un fuerte abrazo, Graciela, y repito que para el Cervantes es muy, muy, muy importante el protagonismo de México en nuestro idioma.
Muchísimas gracias. Es Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Y bueno, pues a toda la gente que nos está escribiendo por acá, sí, ya sé que no soy Graciela, soy Gabriela, pero tampoco pasa nada. Y a toda la gente que nos está escribiendo por acá, se los agradezco. Y sobre todo a quienes dicen, ¿se acuerdan todo el azote de es que Bad Bunny no habla español, ese no es español? Pues ahí está, ahí está. Es tan español como el otro español que hablamos cualquier cantidad de otras personas más. Más de 530 millones de hablantes nativos del español. Solamente el 9% son en realidad de España. Entonces, ¿quiénes somos para decir si alguien habla o no habla español? Celebremos mejor la diversidad y aprendamos a escuchar.